los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Bueno, muy buenos días y gracias a todos por la sintonía. Estamos acá en Martí Noticias AM. Un gusto comenzar las mañanas con ustedes y junto a mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo como siempre. Buenos días, Ricardo.
Y un día muy especial porque es el día de dar gracias, el día de recordar que tenemos una fortuna enorme de estar en este país y recibir todas esas bendiciones que se llaman amistad, alimentos, salud, es decir, para dar gracias.
Así mismo, Ricardo, es el Día de Acción de Gracias, como acaban de escuchar, y tenemos tantas razones por las cuales dar gracias en el día de hoy. Una de ellas específicamente de tener oyentes tan especiales que nos escuchan todas las mañanas. Así que hoy tenemos un programa súper especial, igual que ustedes.
Un compendio de entrevistas, de temas de, siempre de actualidad, en pos de encontrar una luz al final del túnel. Por supuesto, el tema central, Cuba. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez y Teudy Giró. Comenzamos ya.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el Ministerio de Finanzas y Precios estableció la exoneración del pago de aranceles a la importación de algunos productos como fertilizantes, piensos, medicamentos veterinarios y plaguicidas, una medida que pretende sacar al agro cubano del caos en que está sumido, sin ir a la raíz del problema, las ataduras que sufren las fuerzas productivas. La grave caída de la producción agrícola en Cuba y su dependencia de las importaciones de alimentos hizo que el 37,8% de los habitantes del país, 4,2 millones de personas, hayan padecido de inseguridad alimentaria durante el 2023.
El asunto, Exilda, es que la política agropecuaria cubana está centrada en el control y no en la liberación de fuerzas productivas. Esto es espejo de la grave situación de la producción de alimentos en Cuba. La prensa oficial y las autoridades pretenden justificarlas con discursos que, lejos de enfrentar la crisis, agudizan el hambre del pueblo y la desconfianza, por supuesto, en el sistema y quienes lo dirigen.
Así es, Ricardo. Entonces, para poner en contexto esta medida y lo que significa para la economía cubana, contamos con nuestro próximo invitado, el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual.
Bueno, háblanos de esta medida, qué significa y, bueno, en cuánto ayudaría a la industria agroalimentaria del país.
Esta medida, lo primero que habría que decir es que, como casi todo últimamente, como todo en materia económica en Cuba, llega tarde. Quizás en otra época, dígase año 2011, incluso en la década de los 90, hubiese sido una medida con un impacto significativo. Pero hay que tener claro que en las condiciones actuales de la economía, ningún tipo de medida o discreta apertura como es esta va a tener un efecto exponencial en la producción, sobre todo porque no hay capacidad para responder. Y para entenderlo, lo mejor sería ver el estado actual, ¿no?, de la agricultura, y solo con algunos datos queda, por ejemplo, que la producción actual de alimentos es de, según los datos oficiales, ¿no?, es de 200.000 toneladas. Esto puesto en referencia, en el año 2018 se producía solamente 273.000 toneladas, perdón, de arroz. Es decir, la producción total de alimentos en Cuba hoy es menor que la producción total de arroz del año 2018. Esa misma producción de arroz del 2018 en apenas 5 años se redujo 10 veces. Las cabezas de ganado del país en 4 años se han reducido casi 4 veces. La producción de huevos en un 95% en los últimos 4 años. Y por si fuera poco, el 30% de los agricultores cubanos practica el autoconsumo. Esa es la realidad que habría que revertir, o bueno, parte de eso, de la realidad que había que revertir para que exista realmente alimentos suficientes en Cuba. Y donde uno ve otros otras necesidades de inversión, como puede ser que en Cuba, de las 6 millones de hectáreas de superficie cultivable agrícola, solo el 7% tiene la capacidad, es decir, un sistema de riego instalado. Solamente crear un sistema de riego para todo el país que sea eficiente costaría más de 10.000 millones de dólares, según los costos actuales en el mercado mundial de este tipo de material. Es decir, vemos que las necesidades de producción y las necesidades de infraestructura son tan grandes que los 1.500 millones de dólares aproximadamente que genera en volumen de importación el sector privado no podrían jamás cubrir esa necesidad tecnológica, en el caso del sistema de riego, y no podrían revertir el efecto de la caída productiva. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que podemos prever con todo esto es simplemente un nuevo esquema de negocio. Podemos predecir, incluso atrevernos, que dentro de un tiempo notaremos cómo va a estar monopolizada la importación de estos equipos para la agricultura, de estos insumos, de estos materiales, de un grupo pequeño de empresas cercanas al poder. Es decir, es una nueva oportunidad de negocio que ve la élite importadora cubana y aprovecha la capacidad legal que tiene de imponer normativas para condicionar este negocio. Entonces, el impacto no va a ser sobre la macroeconomía, no va a ser sobre la oferta, sobre el sistema de precios, va a ser simplemente sobre el ingreso, la ganancia de un grupo reducido de personas cercanas a la élite gobernante.
Señor Hayes, este fin de semana en París, en la sede del Partido Comunista, estuvo Fernando González, el presidente del Instituto Cubano, precisamente de Amistad con los Pueblos, y ya están pidiendo un SOS ya abierto. Dice que ya los aportes concretos con el plano económico y no solo político son los que se hacen necesarios en la isla, en medio de la crisis general que enfrenta, por supuesto, Cuba en muchos de los renglones. La entrada en vigor de las nuevas reglas para la comercialización de los autos también quedó postergada. O sea, ya hay un SOS claro, abierto, dicen, no solamente queremos que nos apoyen políticamente, sino que económicamente es donde necesitamos esta justificación para respaldar a la isla.
Sí, el problema con las ayudas es que, si se tiene en cuenta el estado de destrucción, por así decirlo, que tiene la economía cubana hoy, ya cualquier ayuda, el efecto no va a tener un alcance global, simplemente va a beneficiar a aquellas personas a las que pueda a las que pueda llegar. Es decir, el problema de Cuba ya solo se puede resolver desde un megaproyecto de inversión. Cuando digo mega, estoy hablando a metáfora del plan Marshall, un plan que lleve miles de millones, y ese tipo de espacio, es decir, de ese tipo de oportunidad, solo le entregan instituciones internacionales, un grupo de instituciones internacionales, y bajo determinado sistema de reglas que tienen que ver sobre todo con transparencia, democracia, que no existen en Cuba. Es decir, la única posibilidad de que Cuba acceda al financiamiento para salir de esta crisis es bajo una democratización, o sea, una salida clara del régimen, no que el régimen practique de pronto la democracia, sino que deje el poder y permita una transición hacia la democracia. Fuera de eso, solo aparecerán pequeñas ayudas que en términos del bolsillo de una persona pueden parecer significativos, 100, 200, 40 millones de dólares, pero que a nivel macro, a nivel de proyecto, a nivel de la necesidad de desarrollo que tiene Cuba, simplemente no se echará a ver. De hecho, Cuba recibe, por ejemplo, todos los años cientos de millones de dólares de la Comunidad Europea. Esto, el impacto en el desarrollo del país a nivel macro es nulo.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Valles por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, esta vez hablando sobre la política agropecuaria cubana y, por supuesto, de economía. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo. Vamos a estar hablando ahora con Marta de la Tamayo. Ella es activista de derechos humanos y también es integrante del grupo Observadores de Derechos Electorales, ODE. Los buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días para usted y toda la audiencia.
Marta Adela, en otras ocasiones hemos estado hablando de este tema, del tema de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores en la isla. Tú misma dijiste aquí que estuvieron caracterizadas estas asambleas por la baja participación en el proceso, la recurrencia de temas sobre la crisis generalizada que vive el país, pero ahora mismo han sido suspendidas con anticipación. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, sí, se había anunciado, ¿no?, que desde el día 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre pues estaban desarrollando las asambleas de rendición de cuentas. Y ya, bueno, pues el día 15 de noviembre recién ellos han dado por culminada, ¿no?, las asambleas de rendición de cuentas, es decir, todo el trabajo este que venían haciendo desde los delegados municipales, ¿no?, en los barrios. Y entonces nosotros desde la observación electoral, como bien decías, hemos desde el principio estuvimos tomándole el pulso y hablando de esta situación, advirtiendo, colocando también denuncias, escritos y tal, donde decíamos y hablábamos sobre esto, ¿no?, la baja participación, los planteamientos, las demandas ciudadanas básicas con los temas de la electricidad, la insalubridad, la falta de alimentación, la falta de medicamentos, los temas también de las violencias sociales, ¿no? Y esos fueron los planteamientos que primaron, al menos en las 45 asambleas que desde Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y Observadores de Derechos Electorales, ODE, ambas plataformas que también estamos dentro del Consejo de la Transición, pues pudimos ver en ese sentido. Nos llamaba mucho la atención, Exilda, cómo por declaraciones oficiales, decían ellos que de 65.128 reuniones previstas a realizar fueron efectuadas, y leo el número, 64.999 para un 99,80%, ¿no? Donde, en sentido general, precisó Homero Acosta que las 129 reuniones que no fueron posibles realizar, entendemos estas, dijéramos, suspendidas, ¿no?, o las que no se realizaron porque pertenecen a los municipios de Baracoa, Inía y Maicí y San Antonio del Sur, esto con el huracán Oscar, es decir, justificando la falta de reuniones en ese sentido con la catástrofe que ocurrió en el municipio, en los municipios estos de Guantánamo, ¿no? Cuando sabemos que no es así, que la foto no nos ha dicho eso, que la ciudadanía ha hablado por sí sola, ¿no?
Marta, precisamente por eso te estaba diciendo que muchas de estas asambleas, el cronograma no se cumplió porque no se hicieron y no decidieron entonces extender estas asambleas después de todo lo que ha pasado.
Exactamente. Y partiendo de Cinda, y siempre es bueno recordarlo porque son temas, sabes, ¿no?, que uno está en el día a día de qué buscas, qué encuentras, qué haces, y son temas como que a veces pasan. Pero creo que es bueno recordar que desde el 27 de noviembre del año 2022, que fueron electos a delegados municipales, al menos una vez por año, pues por ley electoral deberían de haber rendido cuenta el delegado a sus electores. Y este proceso fue atropellado totalmente y estuvo 2 años sin rendirse cuenta el delegado municipal a sus electores. Y entonces, a raíz de demandas ciudadanas y de grupos de sociedad civil, pues bueno, hicieron este proceso súper atropellado y con esta baja participación ciudadana, y donde las asambleas desde el 18 de octubre, que el país sufrió la primer crisis de electricidad y luego se sumó lo de los 2 huracanes y lo de el temblor de tierra este en Santiago de Cuba, desde ese momento hasta el día 15 de noviembre, que se dio por terminado el cronograma de su parrilla, de su planificación, pues miren, que si antes no se hablaba de la rendición de cuentas, ¿sabes?, y no había una participación desde el 18 de octubre hasta la fecha, casi un mes, las personas, totalmente la ciudadanía, perdió todo el, dijéramos, el conocimiento, ¿no?, de lo que se estaba sucediendo porque no estaban dando las asambleas.
Señora Tamayo, por lo que hemos compartido en esta y otras oportunidades en este programa hablando del tema, se vio que la comunidad allí reflejaba la crisis multidimensional a través de estas asambleas, pero hacían oídos sordos, o sea, problemas convertidos e ignorados por parte del régimen. Y podríamos decir que entonces es una reunión, unas asambleas como protagonista, la propaganda oficialista.
Efectivamente, fue de lo que desde el inicio también fuimos colocando en las primeras notas, ¿no?, de advertencia, la propaganda oficialista constantemente, donde las propias agendas que los delegados municipales se suponía que deberían de hablar con su pueblo, no fueron así, porque las asambleas primaron mayormente con esto, con el reconocimiento a federistas, a federadas, a grupos del barrio, dijéramos, ¿no?, que están constantemente en trabajo con el delegado, pero no así con tener en cuenta los planteamientos, esas demandas que constantemente la ciudadanía les hace. Entonces eso, pues lo que muestra y demuestra es esa propia desconexión, como habíamos dicho desde el inicio, esa desconexión desde el ente del poder, desde el Estado, para con la ciudadanía, exactamente, esa desconexión. Y esa desconexión y ese no querer saber de las demandas, de los problemas reales de la Cuba profunda, son los que vemos y tristemente vemos en los reclamos barriales, en las protestas ciudadanas, que hemos sido testigos de todo esto que ha ocurrido, esta demanda, esta protesta por los apagones, por la falta de electricidad, las madres con los niños protestando por no tener agua potable, los alimentos, la leche, la violencia, los feminicidios. Entonces es una realidad que atraviesa desde el Estado sus instituciones y tristemente la sufre la ciudadanía, ¿no? Y eso hay que hablarlo.
Claro, Marta, el papel de ustedes como observadores independientes en esta asamblea, ¿cuáles han sido las gratitudes que han tenido en esta labor? Porque tienen que haber tenido alguna, ¿no? Se les deben haber acercado algunos electores, algunos vecinos que conocen, a pesar del miedo que ustedes están realizando, es decir, del miedo que tienen las personas a acercarse a los que son disidentes, a los que disienten. Pero el papel de ustedes como organización, por ejemplo, como observadores de derechos electorales, son una organización independiente y que desde hace mucho tiempo están llevando esto dentro de la isla y siguiendo de cerca estos procesos electorales. Háblame un poco de la dinámica de ustedes.
Bueno, mira, para nosotros siempre es un desafío, ¿no?, enfrentarnos a cada proceso de esto, ya sea de votación, sabiendo las características que tiene, que no hay elecciones transparentes, plurales, ¿no?, democráticas. Siempre es un desafío, un reto observar cada proceso o monitorear, como siempre decimos, monitorear puramente desde la ciudadanía, ¿no? Observar, ver esto, ya fuera en el Código de las Familias, fue cuando el proceso de delegados y diputados, y bueno, la Constitución en el 2019 por allá, y bueno, ahora con esto de la rendición de cuentas. Y sí, hay muchas personas que se acercan y pese a esto también, a las propias críticas también que nos hacen desde otros grupos de sociedad civil que no tocan estos temas, muchas veces nos critican y nos dicen, pero ¿qué están observando? Si efectivamente no hay nada que observar o el sistema tiene estas falencias o tiene estas situaciones. Y lo entendemos también esa propia visión desde la crítica, ¿no? Tanto la negativa como la positiva. Si no, mira, pues no fuéramos activistas y no estuviéramos rodando pie diariamente en Cuba.
Muchísimas gracias a Marta Adela por su tiempo y por haber estado acá en el programa.
Así es, y en esta semana de Acción de Gracias agradecer junto a ella a todas esas personas que se preocupan para que por lo menos se trate que se escuchen sus pedidos, sus clamores.
Así es.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en mitad de semana aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo, y los oyentes, ahora vamos a estar conversando desde Camagüey con el periodista José Luis Tan Estrada. Le damos la bienvenida a Martín Noticias AM y los buenos días.
Saludos.
Sí, buenos días, colega. Un saludo, como yo siempre digo, desde la República Independiente de Camagüey. Un saludo para toda la audiencia y un placer estar por aquí.
Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros en el programa. Y bueno, se impone hablar, y puede parecer retórica, pero se impone hablar de la situación que está atravesando ahora mismo Camagüey, tu provincia, donde estás, y por supuesto toda Cuba. Así que háblales a los oyentes un poco de cómo se está viviendo ahora mismo, cómo es el día a día de un cubano.
Sí, Camagüey es el reflejo de toda Cuba, ¿no? Un país que lo tiene hundido en una profunda oscuridad, no solamente energética, sino en todos los sentidos, tanto en la vida política, económica y social. La Camagüey era una de las provincias más desarrolladas de la ganadería antes de 1959, además que se caracterizaba por tener muchos centrales, la producción de azúcar era muy grande, además de arroceras, producciones de arroz inmensas. Y ahora mismo nada de eso existe en Camagüey, para poner un ejemplo. No hay arroz, no hay azúcar, no hay corriente. Camagüey es una de las provincias que más ha sido afectada por los apagones. Estamos hablando de un promedio de hace 3 meses de 15 a 17 horas de apagones continuos. Claro está que estos apagones afectan la vida del camagüeyano, tanto a la hora de buscar la comida, de buscar el día a día, del plato fuerte, escasea, y por lo tanto cuando escasea se pone más caro. Ahora mismo estamos hablando de que un paquete de pollo de 1.5 libras está en 1.500 pesos. 1.500 pesos más de la mitad del salario promedio de un cubano de a pie o de un jubilado que su chequera apenas llega a los 1.500 pesos. También Camagüey está viviendo una gran crisis en cuanto a cómo cocinar ese poco alimento que se consigue. Primeramente porque no hay averiguado. Hay personas que llevan más de 6 o 7 meses con su botellón estancado en un punto desadecuado porque no hay. Por lo otro, un saco de carbón te cuesta de 1.700 a 2.000 pesos. Cuando hablamos así, dice, bueno, yo compro un saco de carbón en 2.000 pesos, pero ¿cómo después que compro para? Son malos, ¿no? Estamos hablando del carbón que exporta el régimen para Europa. Estamos hablando de carbonilla, como le dicen aquí. Por otro lado, hay una gran crisis en el sistema bancario, en los cajeros. No hay disponibilidad de dinero en los cajeros. Muchos cajeros, además, están rotos, están sin dinero. Además de los cortes habituales de electricidad que dificulta. En mi casa vive un señor, por ejemplo, de 85 años, que se llama Pedro. Pedro vive solo y hace más de 5 meses que no ha podido sacar su chequera del banco. Pedro, ¿cómo vive? A merced de la solidaridad de las personas que le pagan la corriente y le dan un platico de comida, una bola de pan para sustentarse, porque no puede de otra manera hacer una cola de una semana, de 3 o 4 o 5 días o simplemente pagar 1,000 pesos por un turno para que le saquen el cajero el dinero, porque después de que va a vivir. La situación es bien caótica, es bien, es una crisis bien profunda. Las autoridades de la provincia ponen recursos donde no tiene, donde no es prioridad, ponen recursos y grupos. Por ejemplo, hace unos días se celebró aquí en Camagüey el Festival Internacional de Teatro, mientras hicieron un corredor energético. Hay una zona de la ciudad que casualmente incluía hoteles y zonas turísticas de la ciudad, era el único lugar que estaba alumbrado, a costa de que los demás circuitos, las demás personas, tuvieran más horas de apagones. Incluso policlínicos, policlínicos sin grupos electrónicos apagados, policlínicos que dan asistencia de urgencia, las 24 horas están apagados, mientras que para este festival se destinaron grupos de electrógeno grandes para abastecer los teatros, las instituciones y las instalaciones hoteleras y turísticas. En cuanto a la salud, también la crisis es mucho peor. Tengo, y pongo por ejemplo, que lo viví de cerca, tengo un familiar muy cercano que tiene la vesícula casi a reventarse y ha ido 3 veces al médico y le han dicho que no pueden operarlo, porque primeramente le decían porque no es receptivo. Seguro le dijeron que tenía que hacerse unos análisis. Él consiguió todo y cuando fue la tercera vez le dijeron que no, que estaban suspendidas todas las operaciones hasta año nuevo. Entonces uno se pregunta cómo puede ser posible que una persona que tenga que ser operada por urgencia, que se le puede reventar la vesícula y morir, se tiene que esperar hasta el año que viene. Las farmacias vacías, los servicios de urgencia vacíos, no hay ninguna dipirona para bajar una fiebre a un niño o una persona para un dolor. También los sistemas estomatológicos, ni hablar, cuando no hay corriente, no hay agua, no hay anestesia, no hay los productos médicos para ponerte un empaste. Cuando vas, la única solución que te dicen es, la única solución que tenemos es sacarte una muela. Y te la vamos a sacar con una anestesia que es muy leve porque dicen que es para embarazadas, para que no le hagas reacción, por tanto no sirve para extraer muela. La situación, el día a día, yo digo que ya el cubano, el camboyano, no está viviendo, sino está sobreviviendo el día a día, se acuesta pensando en qué comer y en cómo sobrevivir al otro día. Porque además también estamos hablando de que los calzados, los productos de primera necesidad, además de que están perdidos, están cogiendo un valor muy, muy alto en el mercado informal, porque el régimen es incapaz de abastecer sus tiendas. Todos sabemos la mentira que dijo el dictador Díaz-Canel de que lo que se recabara en la tienda de MLC iban para abastecer las tiendas de CUC. Bueno, ahora mismo las tiendas de CUC son museos, están vacías, no tienen nada. Algunos están vendiendo colcha de trapear porque no tienen más nada que vender. En los mercados también, estamos hablando de una libra de tomate está a 400 pesos, la libra de carne de puerco ya está subiendo a 1,000 pesos cuando estaba en 680 y todavía no hemos llegado a fin de año. También el aceite ya está a 900 pesos, cuando hace unos 3 o 4 días estaba a 700 pesos, la libra de platanito, de plátano burro, en fin. Es un sistema engranado, como digo yo, donde lo único que pasa trabajo es el cubano a pie, porque con cada, yo siempre digo que en cada medida que toma el régimen cubano, los más perjudicados somos nosotros, claro está, y dentro de nosotros hay un sector que es el que siempre me preocupa, y además me toca de cerca por el periodismo que hago y el activismo que hago aquí en Camagüey, que es ese sector de las personas de la tercera edad, de los jubilados, de las personas deambulantes, de las personas mayores que están abandonadas a su suerte, y nadie piensa en ello. Yo digo, como digo, que están a la vista de todos y en el presupuesto de nadie.
Señor Tanestra, un compendio muy completo en esta descripción, pero usted también mencionó algo sobre el turismo. A nivel macroeconómico las cifras no cuadran para el régimen. El porcentaje de visitantes que añora y que anhela no se cumple por ninguna parte. ¿Cómo está Camagüey en este renglón?
Bueno, en Camagüey, por ser un turismo de pasada, es decir, las personas, los turistas venían de La Habana, Villa Clara, de Los Cayos, llegaban a Camagüey un día y se iban para Santiago, para otras regiones de la provincia, y antes, estábamos hablando de hace 3, 4, 5 años atrás, la ciudad estaba llena de turistas. Ya eso no se ve. Ya la ciudad está vacía de turistas. La ciudad, el turista no quiere venir a Camagüey, no quiere venir a Cuba, por las razones que todos sabemos. El turista prefiere ir a Punta Cana, Dominicana, que venir a pasar trabajo o arriesgar su vida aquí en Cuba o ir a un hotel que supuestamente es 5 estrellas y está lleno de cucarachas. Pero el turismo en Camagüey ha disminuido grandemente. Y también porque tengo fuentes que trabajan en hoteles en la playa, los famosos hoteles de Santa Lucía, y nada más hay uno abierto, que es el Hotel Brisa, porque los demás están cerrados porque no tienen turistas. aquí se hizo una inversión grande, el régimen gastó una inversión grande, pero hizo una construcción en toda la galería norte de Cayo Cruz, y todos esos hoteles grandes están vacíos, están cerrados. Incluso tengo amigos que se graduaron ahora en una carrera que hay aquí en Camagüey que se llama Licenciatura en Turismo, y la ubicación donde fue, en su casa. ¿Por qué? Porque no hay clientes, porque los hoteles están vacíos, porque no hay tráfico de turistas, porque y los únicos que están viniendo son turistas rusos, sabemos cuáles son las condiciones, y según me dijo una persona que trabaja en uno de los calles, vienen porque el régimen, las autoridades del turismo, les descuentan a ellos un porciento grande por encima de todos los demás.
Tan, hemos hablado de muchas cosas acá, pero también hay que hablar cómo ha aparejado la crisis económica y social que vive el país. Ha aumentado también la falta de libertades políticas, de reunión, de asociación, de ejercicio del periodismo libre, de algo que tú sabes muy bien, y también el derecho a protestar. Así que háblanos un poco de esto, de todo lo que está sucediendo en materia de derechos humanos y de represión en la isla.
Sí, cómo no. La única respuesta que tiene el régimen para la crisis a la que ellos mismos tienen sometido es la represión. Yo voy a reprimir más, voy a echarnos miedo a las personas para que las personas no reclamen sus derechos, para que las personas no exijan y no le hagan ver al mundo la ineptitud y la ineficiencia de como ellos, como gobernantes. Por tanto, en los últimos meses, en el último año, la represión ha aumentado grandemente. Y voy a poner el ejemplo de hace un mes en Himawayí, con un joven que se llama Nelson Caballero, salió a manifestarse pacíficamente por los apagones constantes, porque hay que aclarar algo. Si en la ciudad los apagones son de 15 a 17 horas, en los municipios llevan más de un año, apagones hasta de 32 horas seguidas. Entonces es abusivo más lo que está pasando en esos municipios. Entonces ese muchacho, padre de familia, con dos niños chiquitos y una mujer que dependen de ellos, salió a protestar pacíficamente, y hace más de un mes que está incomunicado de nacer de la seguridad de alguien como él con una golpiza, como escarmiento para que en Himawayí más nadie protestara. Y así sucesivamente hemos visto en varios lugares de la isla la manera represiva y arbitraria del régimen para contener las protestas. El descontento popular es la única vía que ellos tienen de reprimir, es la única vía que ellos tienen de calmar la crisis, es echando miedo. Y como lo hacen, reprimiendo arbitrariamente, abusando con tal impunidad del cubano que simplemente se levanta un día y no quiere, y está obstinado a ver los apagones y abre los ojos y ejerce su derecho a manifestarse pacíficamente y a seguirle a ellos que resuelvan la crisis, que sabemos que no vamos a resolver.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista José Luis Tan Estrada desde Camagüey por habernos hecho este enfoque realístico de lo que está sucediendo en su provincia y, por supuesto, en toda Cuba. Un gusto enorme tenerlo acá en el programa.
Y sobre todo que estamos en víspera de Acción de Gracias. Muchas personas que dan las gracias por la labor filantrópica que siempre nuestro invitado hace para favor de los más necesitados. Todo el mundo en Cuba necesita, pero él de lo que tiene lo da.
Así que muchísimas gracias.
No, un placer.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en esta jornada aquí en Martín Noticias AM.
Así es, muchísimas gracias por la sintonía. Y con una inflación interanual registrada en octubre del 28%, el peso devaluado frente al dólar y una deuda pública mayor a 20 mil millones de dólares, las autoridades cubanas, a pesar de reconocer que no habrá crecimiento económico este año, afirman que la economía se está oxigenando y que hay discretos avances en indicadores de la macroeconomía. Una conclusión con mucho optimismo en un país que vive los días más tensos de su historia, en medio de una crisis económica que lo desgasta y erosiona.
Así es, Exilda. Los recientes desastres naturales han impactado económicamente a la dictadura, pero se refleja directamente en los más necesitados. Por eso permitirán financiar el 50% de los precios de venta de materiales de construcción y colchones. Esto a personas damnificadas tras el paso del huracán Oscar, y el presupuesto del Estado va a financiar el diferencial de la tasa de interés por encima del 2,5% anual de los créditos que soliciten los damnificados.
Así es, Ricardo. Por eso nuestro próximo invitado, que es el destacado economista y asesor de emprendimientos privados en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, nos va a ayudar a entender en qué consiste esta artimaña económica y cómo afecta al pueblo de Cuba. Así que los buenos días, Ángel.
Un saludo a los dos y a todos los que nos escuchan.
Ángel, bueno, estuvimos hablando acá al inicio sobre el Producto Interno Bruto, todo lo que dice el gobierno de Cuba. También ayer tuvimos la noticia de que avanza en Londres una demanda contra Cuba por impago de 74 millones. Todo esto en su conjunto, ¿cómo influye en la sociedad cubana, en el cubano de a pie?
Recientes medidas impulsadas, coordinadas desde el gobierno cubano, tienen un impacto negativo en la población. Y fundamentalmente porque, bueno, estas medidas, si bien pretenden alinear a las personas damnificadas durante el paso del huracán por la provincia de Guantánamo, se sustentan en que la emisión de deuda pública, es decir, endeudamiento del Estado, del gobierno, del pueblo, en sí, ¿y cómo se sostiene esa deuda pública? Bueno, se sostiene mediante el incremento de los impuestos. ¿A quiénes? Bueno, al sector privado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que aumenta la carga fiscal. Es decir, cada vez hay menos emprendedores tributando y, por tanto, les toca pagar más a cada uno de ellos para poder sostener a este gobierno. El gobierno cubano debería estar organizado prácticamente hacia enfocarse en el desarrollo del sector privado nacional. ¿Para qué? Para recaudar impuestos, sí. Pero ese marco legal debe estar enfrascado hacia qué, hacia el aseguramiento de los inversores extranjeros y los inversores nacionales. En contraposición, el gobierno está lanzando son medidas que carecen de legitimidad. Hay que nada más decir que sí, está muy bien ayudar a los damnificados de huracán que pasó por la provincia de Guantánamo, pero no se puede sostener con más deuda pública. Es decir, no podemos seguirnos endeudados los cubanos, porque al fin y al cabo quien pagamos eso somos todos mediante los impuestos. Recordar que una elevación de los impuestos representa un impacto negativo en los precios finales de los productos. Y esta es la realidad que hoy se está viviendo dentro de Cuba.
Así es. Se podría utilizar el término de financiación de la miseria que vive el pueblo cubano. Si recordamos también algunos pronunciamientos y noticias que se han destacado en los últimos días, cuando se habla que 250.000, por ejemplo, habaneros están sin servicio de agua, que los agricultores dicen que hay que empezar de cero luego de los azotes de los fenómenos naturales, y otros cubanos que hablan de genocidio, la perpetua privación del servicio eléctrico. ¿Y qué mirar, señor Rodríguez Pita, el sector turismo, cuando, por citar solamente una perlita negra de estas, una de las agencias canadienses más prestigiosas, que le han retirado de la lista 26 hoteles cubanos? Un panorama realmente desolador.
Hoy en día hay que decir que se está retirando prácticamente la inversión extranjera por disímiles causas. No podemos decir que hay una sola causa. Son múltiples causas que tienen un impacto negativo en los inversores extranjeros. Y es que no hay garantías dentro del escenario cubano para favorecer esa inversión. Pero tampoco hay garantías para favorecer la recuperación de sus inversiones. O sea, es imposible para un inversor extranjero ir en Cuba a reproducir el capital tras haberlo invertido, pero eso no solo afecta al sector empresarial extranjero, afecta también a los privados nacionales, que incluso están ya enfocados en domiciliarse en el extranjero en países como Dominicana, México, Panamá, y mantener algún negocio en Cuba que les permita quizás sostener a su familia y tal, pero trasladándose con sus familias al extranjero debido a la grave crisis que hay dentro de la isla, no solo en el sector educativo, sino también en la salud y demás circunstancias que sabemos, como la electricidad, la falta de agua y una serie de afectaciones que, como bien has dicho, tal parece que se avecina ya, es decir, es evidente una crisis humanitaria dentro de la isla.
El colapso del sistema electroenergético nacional que ha conllevado a todo, incluso a protestas populares por todo lo que está sucediendo en la isla, ¿tú ves que en algún momento el gobierno esté pensando en revertir esta situación, en mejorar esta situación para los cubanos?
El gobierno cubano se ha atrincherado, no está pensando en salir de esa trinchera para promover el desarrollo económico, ni potenciar el sector privado y tal. Aquí se habla incluso dentro de la propia cúpula del poder de un solo quien pueda, porque al fin y al cabo lo que están buscando es permanecer en el poder mediante la resistencia. Ese es el mensaje que está transmitiendo el gobierno, pero sabemos que ya la cuestión no es resistir, sino sobrevivir. Evidentemente ellos no parecen aún darse cuenta que ha llegado el momento.
Señor Rodríguez Pita, en este minuto que nos queda, ¿cómo pudiera influir, cómo pudiera presionar el nuevo gobierno que tendrá el gobierno de los Estados Unidos, valga la redundancia, a partir de enero con Donald Trump para la crisis cubana y en general todos sus renglones?
Yo creo que hay dos ideas. Una puede ser la flexibilización y la otra idea puede ser regresar a la etapa anterior donde estaba el gobierno de Trump. Creo que no dio tiempo. Es decir, creo que las medidas de Trump fueron efectivas, pero medias. ¿Por qué? Porque no dio tiempo a que la economía cubana dependiera de el gobierno americano. Y por eso falló. Si nuevamente la economía cubana girara alrededor de la norteamericana y ocurriese un grupo de medidas como las que ocurrieron en el primer periodo de Trump, evidentemente sería el colapso, el derrumbe total del gobierno cubano. Pero sin duda alguna, el regreso de Trump al poder de los Estados Unidos marca un hito importante en las relaciones y evidentemente puede colocar al gobierno cubano en un punto de debate en los próximos meses.
Bueno, pues muchísimas gracias al destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Con él estuvimos conversando, por supuesto, de la crisis social, política y económica que tiene el gobierno, el régimen de La Habana sumido a sus pobladores. Muchísimas gracias, Ángel.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y cubanos residentes en dos localidades del oriente del país y en las zonas de occidente afectadas por el huracán han salido a las calles para manifestarse contra los extensos apagones y la precariedad de los servicios básicos. Como es de esperar, las fuerzas policiales, cumpliendo con las amenazas de Díaz-Canel, han detenido de manera arbitraria a un número indeterminado de personas debido a lo que calificaron como alteraciones del orden en el marco de esas protestas que surgieron a raíz de los apagones generalizados.
En un comunicado, la Fiscalía Cubana ha señalado que en esa zona del país se tramitan procesos penales por delitos de atentado, también desórdenes públicos y daños, sin precisar el número de detenidos ni más detalles sobre las circunstancias de los arrestos en Exilda, que ocurren en un contexto de creciente tensión en la isla, agravando así la situación de desabastecimiento y precariedad en la que viven muchos cubanos.
Así es, Ricardo. Y Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Él ha estado en contacto con Cuba y tiene testimonio sobre nuevas detenciones arbitrarias en estas protestas pacíficas. Así que le estamos dando los buenos días a Javier Larrondo. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Ricardo, ¿qué tal?
Un abrazo.
Un gusto. Javier, cuéntanos un poco acerca de estas detenciones arbitrarias en medio de las protestas pacíficas que se han desarrollado por estos días en la isla.
Sí, pues se han desarrollado decenas, muchas decenas de manifestaciones y se ha detenido. Nosotros estamos examinando entre 20 y 30 casos de detenciones. Ya en la última lista, finalizando octubre, cerramos 8 nuevos presos políticos y esperamos, desgraciadamente, más para este noviembre. La realidad es que el régimen cubano está ausente, no da servicios de electricidad, de agua corriente, de distribución de comida, de atención médica, es decir, todas las áreas más importantes. Incluso la gente está faltando a los trabajos por la falta de energía eléctrica. Y la realidad es que los ciudadanos, y me llegaron varios audios por parte de un diplomático que me decía, mira cómo está la situación en Cuba, ¿no? Están desesperados porque, por un lado, no tienen ningún tipo de servicio, todo es un desastre, incluso están faltando al trabajo porque no pueden ir a trabajar, y al mismo tiempo, cuando salen a protestar o se quejan, las represalias son tremendas, ¿no? Entonces es una frustración. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión en la desesperación del pueblo cubano, que no sé cómo va a acabar esto, pero desde luego ahora mismo están sufriendo lo indecible, ¿no?
Señor Larrondo, se ha visto, debido a lo que usted muy bien describe sobre esta impotencia del pueblo cubano de saber que no tiene electricidad, que falta su comida en la mesa, que se cometen, obviamente, tipos de detenciones arbitrarias con mayor frecuencia, sin mirar a quién, sobre todo mujeres desesperadas, pero también hay acoso, hay hostigamiento y persecuciones contra cualquier ciudadano.
Sí, esta es la característica que viene ocurriendo desde 2021. Ya el régimen cubano no se limita a detener, hostigar, perseguir, amenazar a activistas de derechos humanos o periodistas independientes, artistas contestatarios. No, ya es toda la población. Pero todas las últimas detenciones que estamos viendo en los últimos años, una gran parte son de población que ni siquiera tiene un ideario, o sea, un ideario político, sino que está quejándose por cosas básicas, ¿no? Ya desde 2021, que la mayoría de los manifestantes no eran activistas políticos, ¿no? Y esto, digamos que describe la situación en Cuba como un régimen militar en contra del 90% de su pueblo, 95% de su pueblo, y contra el resto también. Lo que pasa que digamos que son más están embebidos dentro del régimen y esos, aunque también viven precariamente y tienen que estar sufriendo cosas indecibles, pues ni se atreven a elevar la voz. De hecho, lo que está pasando, hoy me entrevistaban en un medio internacional porque están yéndose funcionarios del régimen cada vez más al extranjero. Y me preguntaban, ¿no? ¿Cómo lo ve? Y digo, bueno, pues lo veo como una cosa lógica. Es decir, están huyendo no solamente el pueblo, está huyendo también el funcionariado, están huyendo los represores. Y lo que decía es, bueno, pues que si van a huir porque han hecho o bien acto de contrición o bien se han dado cuenta de algo, que al menos lo cuenten, porque irse de tapadillo y arribar en los países donde hay libertad para seguir disfrutando de un privilegio como disfrutaban en Cuba por medio de la represión, pues vivir un privilegio en Estados Unidos o en España de la libertad que no tienen en Cuba, me parecería tremendo que a esas personas se les diera acogida sin que al menos le contaran al mundo lo que les han hecho hacer, lo que han hecho y lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Pero bueno, es una situación. Más de 1 millón de personas se han ido de la isla, ¿no?, en los últimos años. Entonces, es que es desastroso. O sea, no todos pensábamos que la situación en el periodo especial o que la situación en 2019, 20, 21, 22 eran desastrosas, pero es que vamos cada vez a más. Yo no sé No sé hasta cuándo el pueblo cubano puede aguantar tanta barbarie, ¿no?
Volviendo a los detenidos durante estas manifestaciones, muchas organizaciones, Javier, de derechos humanos han lanzado la alerta de las sanciones excesivas a los que pueden estar o piensan condenar quizás a estas personas, porque los delitos por los cuales están procesados son delitos de atentado, desórdenes públicos y daños. Así que muchas organizaciones están llamando y poniendo la alerta sobre esto.
Sí, es que el régimen lo que está haciendo es utilizar a esas cabezas de turco para amedrentar al resto de la población a que no salgan a protestar o que no se quejen, ¿no? Y de hecho, en cierto modo lo consiguen. Es decir, sigue habiendo manifestaciones, pero al pueblo cubano le cuesta muchísimo manifestarse porque saben que se están jugando la prisión política. O sea, saben que están jugándose años de condena. Están condenando, están emitiendo condenas hoy en día los tribunales en Cuba contra activistas o personas pacíficas que salen a la calle a quejarse por motivos completamente comprensibles. Les están metiendo condenas que son incluso superiores que algunas de las condenas a las que estábamos acostumbrados en la prisión política anteriormente, en la época de 2015, digamos, a 2019. Donde las condenas tenían una media de duración, creo recordar, en torno a los 2 años y pico, 3 años, es que aquí están condenando a la gente a 6 años, 7 años, 8 años, o sea, son unas condenas terribles, ¿no? Y el objetivo es amedrentar a aquellos que pueden salir a la calle y que viendo esas condenas seguramente no saldrán, al menos durante un tiempo, ¿no?
Pues queremos agradecer a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, este instituto organizado en el más profundo humanismo que monitorea y denuncia ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Obviamente su participación, como siempre, su atención para con nosotros y con el pueblo de Cuba. Un gran abrazo, señor Larrondo.
Gracias.
Un gran abrazo, Exilda, Ricardo. Un gran abrazo.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Exilda, esta semana en Camagüey, como parte de la sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba, se emitió una declaración firmada por más de 60 líderes religiosos de la isla. Allí pidieron a la diplomacia internacional de todas las instancias y países libres que presionen para que haya un puente que permita a Cuba y a sus ciudadanos vivir en un estado donde se les respeten sus derechos como seres humanos.
Así es, Ricardo, y a pocas semanas de la Navidad, una de las festividades cristianas más esperadas e importantes del mundo, la Alianza de Cristianos de Cuba lamentó que en las circunstancias actuales lo que se presenta ante los cubanos no es motivo de celebración, sino un tiempo de tristeza y llanto. Así que nuestro siguiente invitado es el pastor bautista Mario Félix Leonard, fundador y coordinador del Instituto Patmos, quien nos explica en detalles lo acontecido en esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba. Un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días.
Buenos días, pastor.
Sí, buenos días, Exilda. Y bueno, el hermano también. Dios les bendiga mucho.
Gracias. Igual, muchas gracias. Pastor, explíquenos de qué fue esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba. Ya hemos hecho un adelanto acá, pero ¿cuáles fueron quizás los temas más importantes de esta reunión?
Sí, mira, Exilda, me alegró mucho esta nueva reunión, esta sexta reunión de la Alianza de Cristianos de Cuba, que fue una alianza de varias alianzas, porque debo decir antes de hablar específicamente de esta reunión, de que hay varias alianzas en Cuba. El Estado cubano ha intentado imponer a las iglesias cubanas el Consejo de Iglesias de Cuba como la única alianza legal, pero todos sabemos que la Oficina de Asuntos Religiosos lamentablemente utiliza al Consejo de Iglesias de Cuba para sus propios intereses. Sin embargo, esto no ha logrado que las iglesias no se relacionen como quieran. Y entonces se están constituyendo alianzas por toda Cuba, de diferentes tipos de iglesias. Les hablaré de otras también, si nos da tiempo, pero específicamente de la Alianza de Cristianos de Cuba. Nos alegró mucho conocer cuando se constituyeron en el 2022. Nosotros estábamos más al tanto de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, que se constituyó en el año 2021, el mismo año en que salieron a las calles los cubanos masivamente. Y esta alianza que ya se estaba forjando, pues se dio a conocer poco después de los apresamientos, precisamente en una carta pidiendo la libertad de los presos. Pero nos alegró mucho que en el 2022 surgiera una nueva alianza, esta alianza, la Alianza de Cristianos de Cuba, que va más allá de los de las iglesias que no tienen registro legal. Las que no tienen registro legal, es muy importante que tengan su alianza, ya que necesitan estar unidos para enfrentar el hecho incluso de no existir personalidad jurídica. Pero la Alianza de Cristianos de Cuba, pues, es más amplia en el sentido de que tiene a iglesias y pastores que no tienen registro legal y otros que sí lo tienen, lo cual también es muy importante, ¿verdad? Porque es importante que estén unidos. Y esta sexta reunión por la que ya van, pues, ha sido muy importante. Y Cita, tú me preguntabas por los temas y no te he respondido, y sí. Los temas fueron muy importantes. Yo sé que tú como mujer defiendes mucho el tema de la mujer, y precisamente uno de los temas fue el asunto de que la Alianza ha dicho que los que más sufren de todos en Cuba son las mujeres, e hizo alusión a los feminicidios, que es alarmante ver cómo cada semana prácticamente hay noticias de alguna mujer que es asesinada por un hombre. Es muy triste, y la Alianza se hizo eco de esto, pero se hizo eco del asunto de los presos y también de asuntos que tienen que ver ya con las iglesias directamente. Por ejemplo, las excesivas multas que se cobran a las iglesias. Si esto le está pasando a las iglesias que tienen registro legal, pues ya podemos imaginar lo que sucede a las que ni siquiera tienen el registro legal. Entonces uno se pregunta, ¿de qué sirve tener un registro legal en Cuba para una iglesia? Sino para hacer una camisa de fuerza más, para que te tengan localizado y que, como dicen en buen cubano, te vayan arriba, cobrándote multas y poniéndote penalidades, ¿no? Sobre todo estos fueron los temas, pero es muy importante la apelación que ellos hacen a la comunidad internacional, a las embajadas, a las organizaciones. Y bueno, nada, el hecho de que esté de Radio Martí, que pertenece a la Voz de los Estados Unidos de América, se esté haciendo eco, pues es una respuesta a lo que ellos están pidiendo.
Y con este esbozo de lo que ha sucedido en esta unión y el tiempo que nos apremia, pero ¿cómo alentar al pueblo cubano para no perder la fe en un país desconectado literalmente, apagado, a escasez, represión, un centenar de presos políticos? ¿Qué le dice usted al pueblo en Cuba que le escucha?
Precisamente la carta habla de las Navidades que se acercan. Y las Navidades uno las tiene como una celebración donde ocurren todo lo contrario a lo que está pasando ahora en Cuba, ¿no? Tú hacías referencia a la situación presente de apagones, de desesperanza, de hambruna, de necesidades de todo tipo, ¿no? Y bueno, siempre uno piensa en las Navidades y piensa en luces, piensa en colores, piensa en árboles de Navidad. Ya lo primero que uno tendría que preguntarse en Cuba es, si consigo un árbol de Navidad, ¿con qué lo voy a encender, no? Y recuerdo hace tiempo, cuando yo era un adolescente en Cuba, y yo también quería tener un árbol de Navidad, pero no había dónde conseguirlo, y fui y corté un trozo de una rama de pino y le puse adornos que yo mismo creé, y por supuesto sin luces. Esto nos hace pensar que hay cosas que podemos hacer independientemente de la calamidad y de las cosas a las que quieran someternos. No nos rindamos y no nos sometamos a ser un efecto sencillamente de las situaciones tan difíciles en Cuba y de la opresión del sistema. No nos contentemos con seguir siendo un efecto, seamos causa de cosas que pasen, seamos la voz del pueblo también, y acompañemos al pueblo siendo parte de él y diciéndole, sobre todo yendo a las primeras páginas de la Biblia, que somos ciudadanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tenemos dignidad y merecemos respeto. Cuando consigamos que el pueblo de Cuba deje de ser esclavo y se convierta en ciudadano, entonces vamos a tener un pueblo empoderado que va a poner al sistema en una situación en la que ellos van a tener que ser causa de la situación en la que le vamos a poner nosotros, y no vamos a ser nosotros seguir siendo causa de los desmanes de ellos. Seamos efecto en la nación para que la nación pueda cambiar.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al reverendo Mario Félix Leonard. Estuvimos hablando de esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba, pero principalmente por este mensaje que ha dejado al pueblo cubano aquí a través de Martín Noticias. Muchísimas gracias, pastor. Un abrazo para usted, para su familia.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias para ustedes también. Un abrazo. Dios les bendiga.
Gracias a todos por la sintonía. Fue un gusto estar con ustedes en este día de Acción de Gracias. Como les dijimos al inicio, tantas razones por las cuales dar gracias, por ustedes que siempre nos escuchan, por tener salud, por la familia, por tener un empleo, por muchísimas cosas, ¿no? Por estar vivos.
Así es, así que un abrazo y mañana nos reencontraremos muy temprano aquí en Martín Noticias AM.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Bueno, muy buenos días y gracias a todos por la sintonía. Estamos acá en Martí Noticias AM. Un gusto comenzar las mañanas con ustedes y junto a mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo como siempre. Buenos días, Ricardo.
Y un día muy especial porque es el día de dar gracias, el día de recordar que tenemos una fortuna enorme de estar en este país y recibir todas esas bendiciones que se llaman amistad, alimento, salud, es decir, para dar gracias.
Así mismo, Ricardo, es el Día de Acción de Gracias, como acaban de escuchar, y tenemos tantas razones por las cuales dar gracias en el día de hoy. Una de ellas específicamente de tener oyentes tan especiales que nos escuchan todas las mañanas. Así que hoy tenemos un programa súper especial, igual que ustedes.
Un compendio de entrevistas, de temas siempre de actualidad, en pos de encontrar una luz al final del túnel. Por supuesto, el tema central, Cuba. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez y Teo de Giro. Comenzamos ya.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el Ministerio de Finanzas y Precios estableció la exoneración del pago de aranceles a la importación de algunos productos como fertilizantes, piensos, medicamentos veterinarios y plaguicidas. Una medida que pretende sacar al agro cubano del caos en que está sumido, sin ir a la raíz del problema, las ataduras que sufren las fuerzas productivas. La grave caída de la producción agrícola en Cuba y su dependencia de las importaciones de alimentos hizo que el 37,8% de los habitantes del país, 4,2 millones de personas, hayan padecido de inseguridad alimentaria durante el 2023.
El asunto, Exilda, es que la política agropecuaria cubana está centrada en el control y no en la liberación de fuerzas productivas. Esto es espejo de la grave situación de la producción de alimentos en Cuba. La prensa oficial y las autoridades pretenden justificarlas con discursos que, lejos de enfrentar la crisis, agudizan el hambre del pueblo y la desconfianza, por supuesto, en el sistema y quienes lo dirigen.
Así es, Ricardo. Entonces, para poner en contexto esta medida y lo que significa para la economía cubana, contamos con nuestro próximo invitado, el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual.
Bueno, háblanos de esta, qué significa y, bueno, en cuánto ayudaría a la industria agroalimentaria del país.
Esta medida, lo primero que habría que decir es que, como casi todo últimamente, como todo en materia económica en Cuba, llega tarde. Quizás en otra época, dígase año 2011, incluso en la década de los 90, hubiese sido una medida con un impacto significativo. Pero hay que tener claro que en las condiciones actuales de la economía, ningún tipo de medida o discreta apertura como es esta va a tener un efecto exponencial en la producción, sobre todo porque no hay capacidad para responder. Y para entenderlo, lo mejor sería ver el estado actual, ¿no?, de la agricultura, y solo con algunos datos queda, por ejemplo, que la producción actual de alimentos es de, según los datos oficiales, ¿no?, es de 200.000 toneladas. Esto puesto en referencia, en el año 2018 se producía solamente 273.000 toneladas de arroz. Es decir, la producción total de alimentos en Cuba hoy es menor que la producción total de arroz del año 2018. Esa misma producción de arroz de 2018 en apenas 5 años se redujo 10 veces. Las cabezas de ganado del país en 4 años se han reducido casi 4 veces. La producción de huevos en un 95% en los últimos 4 años. Y por si fuera poco, el 30% de los agricultores cubanos practica el autoconsumo. Esa es la realidad que habría que revertir, o bueno, parte de eso, de la realidad que había que revertir para que exista realmente alimentos suficientes en Cuba. Y donde uno ve otros otras necesidades de inversión, como puede ser que en Cuba, de las 6 millones de hectáreas de superficie cultivable agrícola, solo el 7% tiene la capacidad, es decir, un sistema de riego instalado. Solamente crear un sistema de riego para todo el país que sea eficiente costaría más de 10.000 millones de dólares, según los costos actuales en el mercado mundial de este tipo de material. Es decir, vemos que las necesidades de producción y las necesidades de infraestructura son tan grandes que los 1.500 millones de dólares aproximadamente que genera en volumen de importación el sector privado no podrían jamás cubrir esa necesidad tecnológica, en el caso del sistema de riego, y no podrían revertir el efecto de la caída productiva. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que podemos prever con todo esto es simplemente un nuevo esquema de negocio. Podemos predecir, incluso atrevernos, que dentro de un tiempo notaremos cómo va a estar monopolizada la importación de estos equipos para la agricultura, de estos insumos, de estos materiales, de un grupo pequeño de empresas cercanas al poder. Es decir, es una nueva oportunidad de negocio que ve la élite importadora cubana y aprovecha la capacidad legal que tiene de imponer normativas para condicionar este negocio. Entonces, el impacto no va a ser sobre la macroeconomía, no va a ser sobre la oferta, sobre el sistema de precios, va a ser simplemente sobre el ingreso, la ganancia de un grupo reducido de personas cercanas a la élite gobernante.
Señor Hayes, este fin de semana en París, en la sede del Partido Comunista, estuvo Fernando González, el presidente del Instituto Cubano, precisamente de Amistad con los Pueblos, y ya están pidiendo un SOS ya abierto. Dice que ya los aportes concretos con el plano económico y no solo político son los que se hacen necesarios en la isla, en medio de la crisis general que enfrenta, por supuesto, Cuba en muchos de los renglones. La entrada en vigor de las nuevas reglas para la comercialización de los autos también quedó postergada. O sea, ya hay un SOS claro, abierto, diciendo, no solamente queremos que nos apoyen políticamente, sino que económicamente es donde necesitamos esta justificación para respaldar a la isla.
Sí, el problema con las ayudas es que si se tiene en cuenta el estado de destrucción, por así decirlo, que tiene la economía cubana hoy, ya cualquier ayuda, el efecto no va a tener un alcance global, simplemente va a beneficiar a aquellas personas a las que pueda llegar. Es decir, el problema de Cuba ya solo se puede resolver desde un megaproyecto de inversión. Cuando digo mega, estoy hablando a metáfora del plan Marshall, un plan que lleve miles de millones, y ese tipo de espacio, es decir, de ese tipo de oportunidad, solo le entregan instituciones internacionales, un grupo de instituciones internacionales, y bajo determinado sistema de reglas que tienen que ver sobre todo con transparencia, democracia, que no existen en Cuba. Es decir, la única posibilidad de que Cuba acceda al financiamiento para salir de esta crisis es bajo una democratización, o sea, una salida clara del régimen, no que el régimen practique de pronto la democracia, sino que deje el poder y permita una transición hacia la democracia. Fuera de eso, solo aparecerán pequeñas ayudas que en términos del bolsillo de una persona pueden parecer significativos, 100, 200, 40 millones de dólares, pero que a nivel macro, a nivel de proyecto, a nivel de la necesidad de desarrollo que tiene Cuba, simplemente no se echará a ver. De hecho, Cuba recibe, por ejemplo, todos los años cientos de millones de dólares de la Comunidad Europea. Esto, el impacto en el desarrollo del país a nivel macro es nulo.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, esta vez hablando sobre la política agropecuaria cubana y, por supuesto, de economía. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo. Vamos a estar hablando ahora con Marta de la Tamayo. Ella es activista de derechos humanos y también es integrante del grupo Observadores de Derechos Electorales, ODE. Los buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días para usted y toda la audiencia.
Marta Adela, en otras ocasiones hemos estado hablando de este tema, del tema de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores en la isla. Tú misma dijiste aquí que estuvieron caracterizadas estas asambleas por la baja participación en el proceso, la recurrencia de temas sobre la crisis generalizada que vive el país, pero ahora mismo han sido suspendidas con anticipación. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, sí, se había anunciado, ¿no?, que desde el día 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre pues estaban desarrollando las asambleas de rendición de cuentas. Y ya, bueno, pues el día 15 de noviembre recién ellos han dado por culminada, ¿no?, las asambleas de rendición de cuentas, es decir, todo el trabajo este que venían haciendo desde los delegados municipales, ¿no?, en los barrios. Entonces nosotros desde la observación electoral, como bien decías, hemos desde el principio estuvimos tomándole el pulso y hablando de esta situación, advirtiendo, colocando también denuncias, escritos y tal, donde decíamos y hablábamos sobre esto, ¿no? La baja participación, los planteamientos, las demandas ciudadanas básicas con los temas de electricidad, la insalubridad, la falta de alimentación, la falta de medicamentos, los temas también de las violencias sociales, ¿no? Y esos fueron los planteamientos que primaron, al menos en las 45 asambleas que desde Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y Observadores de Derechos Electorales, ODE, ambas plataformas que también estamos dentro del Consejo de la Transición, pues pudimos ver en ese sentido. Llamaba mucho la atención, Exilda, cómo por declaraciones oficiales decían ellos que de 65.128 reuniones previstas a realizar fueron efectuadas, y leo el número, 64.999 para un 99,80%, ¿no? Donde, en sentido general, precisó Homero Acosta que las 129 reuniones que no fueron posibles realizar, entendemos estas, dijéramos, suspendidas, ¿no? O las que no se realizaron, porque pertenecen a los municipios de Baracoa, Inía y Maicí y San Antonio del Sur, esto con el huracán Oscar, es decir, justificando la falta de reuniones en ese sentido con la catástrofe que ocurrió en el municipio, en los municipios estos de Guantánamo, ¿no? Cuando sabemos que no es así, que la foto no nos ha dicho eso, que la ciudadanía ha hablado por sí sola, ¿no?
Marta, precisamente por eso te estaba diciendo que muchas de estas asambleas, el cronograma no se cumplió porque no se hicieron y no decidieron entonces extender estas asambleas después de todo lo que ha pasado.
Exactamente. Y partiendo de Cinda, y siempre es bueno recordarlo porque son temas, sabes, ¿no?, que uno está en el día a día de qué buscas, qué encuentras, qué haces, y son temas como que a veces pasan. Pero creo que es bueno recordar que desde el 27 de noviembre del año 2022, que fueron electos a delegados municipales, al menos una vez por año, pues por ley electoral deberían de haber rendido cuenta el delegado a sus electores. Y este proceso fue atropellado totalmente y estuvo 2 años sin rendirse cuenta el delegado municipal a sus electores. Y entonces, a raíz de demandas ciudadanas y de grupos de sociedad civil, pues bueno, hicieron este proceso súper atropellado y con esta baja participación ciudadana, y donde las asambleas desde el 18 de octubre, que el país sufrió la primer crisis de electricidad y luego se sumó lo de los dos huracanes y lo de el temblor de tierra este en Santiago de Cuba, desde ese momento hasta el día 15 de noviembre, que se dio por terminado el cronograma de su parrilla, de su planificación, pues miren, que si antes no se hablaba de la rendición de cuentas, ¿sabes?, y no había una participación desde el 18 de octubre hasta la fecha, casi un mes, las personas, totalmente la ciudadanía, perdió todo el, dijéramos, el conocimiento, ¿no?, de lo que se estaba sucediendo porque no estaban dando las asambleas.
Señora Tamayo, por lo que hemos compartido en esta y otras oportunidades en este programa hablando del tema, se vio que la comunidad allí reflejaba la crisis multidimensional a través de estas asambleas, pero hacían oídos sordos, o sea, problemas convertidos e ignorados por parte del régimen. Y podríamos decir que entonces es una reunión, unas asambleas como protagonista, ¿la propaganda oficialista?
Efectivamente, fue de lo que desde el inicio también fuimos colocando en las primeras notas, ¿no?, de advertencia, la propaganda oficialista constantemente, donde las propias agendas que los delegados municipales se suponía que deberían de hablar con su pueblo, no fueron así, porque las asambleas primaron mayormente con esto, con el reconocimiento a federistas, a federadas, a grupos del barrio, dijéramos, ¿no?, que están constantemente en trabajo con el delegado, pero no así con tener en cuenta los planteamientos, esas demandas que constantemente la ciudadanía les hace. Entonces eso, pues lo que muestra y demuestra es esa propia desconexión, como habíamos dicho desde el inicio, esa desconexión desde el ente del poder, desde el Estado, para con la ciudadanía, exactamente, esa desconexión. Y esa desconexión y ese no querer saber de las demandas, de los problemas reales de la Cuba profunda, son los que vemos y tristemente vemos en los reclamos barriales, en las protestas ciudadanas que hemos sido testigos de todo esto que ha ocurrido, esta demanda, esta protesta por los apagones, por la falta de electricidad, las madres con los niños protestando por no tener agua potable, los alimentos, la leche, la violencia, los feminicidios. Entonces, una realidad que atraviesa desde el Estado sus instituciones y tristemente la sufre la ciudadanía, ¿no? Y eso hay que hablarlo.
Claro, Marta, el papel de ustedes como observadores independientes en esta asamblea, ¿cuáles han sido las gratitudes que han tenido en esta labor? Porque tienen que haber tenido alguna, ¿no? Se les deben haber acercado a algunos electores, a algunos vecinos que conocen, a pesar del miedo que ustedes están realizando, es decir, del miedo que tienen las personas a acercarse a los que son disidentes, a los que disienten. Pero el papel de ustedes como organización, por ejemplo, como observadores de derechos electorales, son una organización independiente y que desde hace mucho tiempo están llevando esto dentro de la isla y siguiendo de cerca estos procesos electorales. Háblame un poco de la dinámica de ustedes.
Bueno, mira, para nosotros siempre es un desafío, ¿no?, enfrentarnos a cada proceso de esto, ya sea de votación, sabiendo las características que tiene, que no hay elecciones transparentes, plurales, ¿no?, democráticas. Siempre es un desafío, un reto observar cada proceso o monitorear, como siempre decimos, monitorear puramente desde la ciudadanía, ¿no? Ver ya fuera en el Código de las Familias, fue cuando el proceso de delegados y diputados, y bueno, la Constitución en el 2019 por allá, y bueno, ahora con esto de la rendición de cuentas. Y sí, hay muchas personas que se acercan, y pese a esto también, a las propias críticas también que nos hacen desde otros grupos de sociedad civil que no tocan estos temas, muchas veces nos critican y nos dicen, ¿pero qué están observando? Si efectivamente no hay nada que observar, o el sistema tiene estas falencias o tiene estas situaciones. Y lo entendemos también, esa propia visión desde la crítica, ¿no? Tanto la negativa como la positiva. Si no, mira, pues no fuéramos activistas y no estuviéramos rodando pie diariamente en Cuba.
Muchísimas gracias a Marta Adela por su tiempo y por haber estado acá en el programa.
Así es, y en esta Semana de Acción de Gracias agradecer junto a ella a todas esas personas que se preocupan para que por lo menos se trate que se escuchen sus pedidos, sus clamores.
Así es.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en mitad de semana aquí en Martí Noticias AM.
Así es, Ricardo, y los oyentes, ahora vamos a estar conversando desde Camagüey con el periodista José Luis Tan Estrada. Le damos la bienvenida a Martí Noticias AM y los buenos días.
Saludos.
Sí, buenos días, colega. Un saludo, como yo siempre digo, desde la República Independiente de Camagüey. Un saludo para toda la audiencia y un placer estar por aquí.
Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros en el programa. Y bueno, se impone hablar, y puede parecer retórica, pero se impone hablar de la situación que está atravesando ahora mismo Camagüey, tu provincia, donde estás, y por supuesto toda Cuba. Así que háblales a los oyentes un poco de cómo se está viviendo ahora mismo, cómo es el día a día de un cubano.
Sí, Camagüey es el preso de toda Cuba, ¿no? Un país que lo tienen hundido en una profunda oscuridad, no solamente energética, sino en todos los sentidos, tanto en la vida política, económica y social. La Camagüey era una de las provincias más desarrolladas de la ganadería antes de 1959, además que se caracterizaba por tener muchos centrales, la producción de azúcar era muy grande, además de arroceras, producciones de arroz inmensas. Y ahora mismo nada de eso existe en Camagüey, para poner un ejemplo. No hay arroz, no hay azúcar, no hay corriente. Camagüey es una de las provincias que más ha sido afectada por los apagones. Estamos hablando de un promedio de hace 3 meses de 15 a 17 horas de apagones continuas. Claro está que estos apagones afectan la vida del camagüeyano, tanto a la hora de buscar la comida, de buscar el día a día, del plato fuerte, escasea, y por lo tanto cuando escasea se pone más caro. Ahora mismo estamos hablando de que un paquete de pollo de 1.5 libras está en 1.500 pesos. 1.500 pesos es más de la mitad del salario promedio de un cubano de a pie o de un jubilado que su chequera apenas llega a los 1.500 pesos. También Camagüey está viviendo una gran crisis en cuanto a cómo cocinar ese poco alimento que se consigue. Primeramente porque no hay gasolina. Hay personas que llevan más de 6 o 7 meses con su botellón estancado en un punto de gasolina porque no hay Por otro, un saco de carbón te cuesta de 1.700 a 2.000 pesos. Cuando hablamos así, dice, bueno, yo compro un carbón, un saco de carbón en 2.000 pesos, pero ¿cómo después que compro para...? Son malos, ¿no? Estamos hablando del carbón que exporta el régimen para Europa. Estamos hablando de carbonilla, como le dicen aquí. Por otro lado, hay una gran crisis en el sistema bancario, en los cajeros. No hay disponibilidad de dinero en los cajeros, muchos cajeros. Además, están rotos, están sin dinero. Además de los cortes habituales de electricidad que dificulta. En mi casa vive un señor, por ejemplo, de 85 años, que se llama Pedro. Pedro vive solo. Y hace más de 5 meses que no ha podido sacar su chequera del banco. Pedro, ¿cómo vive? A merced de la solidaridad de las personas que le pagan la corriente y le dan un platico de comida, una bola de pan para sustentarse, porque no puede de otra manera hacer una cola de una semana, de 3, 4, 5 días, o simplemente pagar 1.000 pesos por un turno para que le saquen el cajero el dinero, porque después de qué va a vivir. La situación es bien caótica, es es una crisis bien profunda. Las autoridades de la provincia ponen recursos donde no es prioridad, ponen recursos y grupos. Por ejemplo, hace unos días se celebró aquí en Camagüey el Festival Internacional de Teatro, mientras hicieron un corredor energético. Hay una zona de la ciudad que casualmente incluía hoteles y zonas turísticas de la ciudad, era el único lugar que estaba alumbrado, a costa de que los demás circuitos, las demás personas tuvieran más horas de apagones. Incluso policlínicos sin grupos electrónicos apagados, policlínicos que dan asistencia de urgencia las 24 horas están apagados, mientras que para este festival se destinaron grupos de electrógeno grandes para abastecer los teatros, las instituciones y las instalaciones hoteleras y turísticas. En cuanto a la salud, también la crisis es mucho peor. Tengo, y pongo por ejemplo, que lo viví de cerca, tengo un familiar muy cercano que tiene la vesícula casi a reventarse y ha ido 3 veces al médico y le han dicho que no pueden operarlo, porque primeramente le decían porque no es reactivo. Seguro le dijeron que tenía que hacerse unos análisis. Él consiguió todo y cuando fue la tercera vez le dijeron que no, que estaban suspendidas todas las operaciones hasta año nuevo. Entonces uno se pregunta cómo puede ser posible que una persona que tenga que ser operada por urgencia, que se le puede reventar la vesícula y morirse, tienen que esperar hasta el año que viene. Las farmacias vacías, los servicios de urgencias vacíos, no hay ninguna dipirona para bajar una fiebre a un niño o a una persona para un dolor. También los sistemas estomatológicos, ni hablar, cuando no hay corriente, no hay agua, no hay anestesia, no hay los productos médicos para ponerte un empaste. Cuando vas, la única solución que te dicen es, la única solución que tenemos es sacarte una muela, y te la vamos a sacar con una anestesia que es muy leve, porque dicen que es para embarazadas, para que no le haga reacción, por tanto no sirve para extraer muela. La situación, el día a día, yo digo que ya el cubano, el camboyano, no está viviendo, sino está sobreviviendo el día a día, se acuesta pensando en qué comer y en cómo sobrevivir al otro día, porque además también estamos hablando de que los calzados, los productos de primera necesidad, además de que están perdidos, están cogiendo un valor muy, muy alto en el mercado informal, porque el régimen es incapaz de abastecer sus tiendas. Todos sabemos la mentira que dijo el dictador Díaz-Canel de que lo que se recabara en la tienda de MLC iban para abastecer las tiendas de CUC. Bueno, ahora mismo las tiendas de CUC son museos, están vacías, no tienen nada. Algunos están vendiendo colcha de trapear porque no tienen más nada que vender. En los mercados también, estamos hablando de una libra de tomate está a 400 pesos, la libra de carne de puerco ya está subiendo a 1.000 pesos cuando estaba en 680 y todavía no hemos llegado a fin de año. También el aceite ya está a 900 pesos, cuando hace unos 3 o 4 días estaba a 700 pesos, la libra de platanito, de plátano burro, en fin. Es un sistema engranado, como digo yo, donde el único que pasa trabajo es el cubano a pie, porque con cada, yo siempre digo que en cada medida que toma el régimen cubano, los más perjudicados somos nosotros, claro está, y dentro de nosotros hay un sector que es el que siempre me preocupa y además me toca de cerca por el periodismo que hago y el activismo que hago aquí en Camagüey, que es ese sector de las personas de la tercera edad, de los jubilados, de las personas deambulantes, de las personas mayores que están abandonadas a su suerte y nadie piensa en ello. Yo digo, como digo, que están a la vista de todos y en el presupuesto de nadie.
Señor Tan Estrada, un compendio muy completo en esta descripción, pero usted también mencionó algo sobre el turismo. A nivel macroeconómico las cifras no cuadran para el régimen. El porciento de visitantes que añora y que anhela no se cumple por ninguna parte. ¿Cómo está Camagüey en este renglón?
Bueno, Camagüey, por ser un turismo de pasada, es decir, las personas, los turistas venían de La Habana, Villa Clara, de Los Cayos, llegaban a Camagüey un día y se iban para Santiago, para otras regiones de la provincia, y antes, estábamos hablando de hace 3, 4, 5 años atrás, la ciudad estaba llena de turistas. Ya eso no se ve. Ya la ciudad está vacía de turistas. La ciudad, el turista no quiere venir a Camagüey, no quiere venir a Cuba, por las razones que todos sabemos. El turista prefiere ir a Punta Cana, Dominicana, que venir a pasar trabajo o arriesgar su vida aquí en Cuba, o ir a un hotel que supuestamente es 5 estrellas y está lleno de cucarachas. Pero el turismo en Camagüey ha disminuido grandemente, y también porque tengo fuentes que trabajan en hoteles en la playa, los famosos hoteles de Santa Lucía, y nada más hay uno abierto, que es el Hotel Brisa, porque los demás están cerrados porque no tienen turistas. Aquí se hizo una inversión grande, el régimen gastó una inversión grande, pero hizo una construcción en toda la callería norte de Cayo Cruz, y todos esos hoteles grandes están vacíos, están cerrados. Incluso tengo amigos que se graduaron ahora de una carrera que hay aquí en Camagüey que se llama Licenciatura en Turismo, y la ubicación donde fue, en su casa. ¿Por qué? Porque no hay clientes, porque los hoteles están vacíos, porque no hay tráfico de turistas, porque y los únicos que están viniendo son turistas rusos, sabemos cuáles son las condiciones, y según me dijo una persona que trabaja en uno de los calles, vienen porque el régimen, las autoridades del turismo, les descuentan a ellos un porciento grande por encima de todos los demás.
Tan, hemos hablado de muchas cosas acá, pero también hay que hablar cómo ha aparejado la crisis económica y social que vive el país. Ha aumentado también la falta de libertades políticas de reunión, de asociación, de ejercicio del periodismo libre, de algo que tú sabes muy bien, y también el derecho a protestar. Así que háblanos un poco de esto, de todo lo que está sucediendo en materia de derechos humanos y de represión en la isla.
Sí, cómo no. La única respuesta que tiene el régimen para la crisis a la que ellos mismos tienen sometido es la represión. Yo voy a reprimir más, voy a echar más miedo a las personas para que las personas no reclamen sus derechos, para que las personas no exijan y no le hagan ver al mundo la ineptitud y la ineficiencia de como ellos, como gobernantes. Por tanto, en los últimos meses, en el último año, la represión ha aumentado grandemente. Y voy a poner el ejemplo de hace un mes en Himawayí, con un joven que se llama Nelson Caballero, salió a manifestarse pacíficamente por los apagones constantes, porque hay que aclarar algo. Si en la ciudad los apagones son de 15 a 17 horas, en los municipios llevan más de un año, apagones hasta de 32 horas seguidas. Entonces es abusivo más lo que está pasando en esos municipios. Entonces ese muchacho, padre de familia, con dos niños chiquitos y una mujer que dependen de ellos, salió a protestar pacíficamente, y hace más de un mes que está incomunicado en la sede de la seguridad estado de Camagüey con una golpiza, como escarmiento para que en Himawayí más nadie protestara. Y así sucesivamente hemos visto en varios lugares de la isla la manera represiva y arbitraria del régimen para contener las protestas. El descontento popular es la única vía que ellos tienen de reprimir, es la única vía que ellos tienen de calmar la crisis, es echando miedo. Y como lo hacen, reprimiendo arbitrariamente, abusando con tal impunidad del cubano que simplemente se levanta un día y no quiere, y está obstinado a ver los apagones y abre los ojos y ejerce su derecho a manifestarse pacíficamente y a seguirle a ellos que resuelvan la crisis, que sabemos que no vamos a resolver.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista José Luis Tan Estrada desde Camagüey por habernos hecho este enfoque realístico de lo que está sucediendo en su provincia y, por supuesto, en toda Cuba. Un gusto enorme tenerlo acá en el programa.
Y sobre todo que estamos en víspera de Acción de Gracias. Muchas personas que dan las gracias por la labor filantrópica que siempre nuestro invitado hace para favor de los más necesitados. Todo el mundo en Cuba necesita, pero él de lo que tiene lo da.
Así que muchísimas gracias.
No, un placer.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en esta jornada aquí en Martín Noticias AM.
Así es, muchísimas gracias por la sintonía. Y con una inflación interanual registrada en octubre del 28%, el peso devaluado frente al dólar y una deuda pública mayor a 20 mil millones de dólares, las autoridades cubanas, a pesar de reconocer que no habrá crecimiento económico este año, afirman que la economía se está oxigenando y que hay discretos avances en indicadores de la macroeconomía. Una conclusión con mucho optimismo en un país que vive los días más tensos de su historia en medio de una crisis económica que lo desgasta y erosiona.
Así es, Exilda. Los recientes desastres naturales han impactado económicamente a la dictadura, pero se refleja directamente en los más necesitados. Por eso permitirán financiar el 50% de los precios de venta de materiales de construcción y colchones. Esto a personas damnificadas tras el paso del huracán Oscar, y el presupuesto del Estado va a financiar el diferencial de la tasa de interés por encima del 2,5% anual de los créditos que soliciten los damnificados.
Así es, Ricardo. Por eso nuestro próximo invitado, que es el destacado economista y asesor de emprendimientos privados en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, nos va a ayudar a entender en qué consiste esta artimaña económica y cómo afecta al pueblo de Cuba. Así que los buenos días, Ángel.
Un saludo a los dos y a todos los que nos escuchan.
Ángel, bueno, estuvimos hablando acá al inicio sobre el Producto Interno Bruto, todo lo que dice el gobierno de Cuba. También ayer tuvimos la noticia de que avanza en Londres una demanda contra Cuba por impago de 74 millones. Todo esto en su conjunto, ¿cómo influye en la sociedad cubana, en el cubano de a pie?
Recientes medidas impulsadas, coordinadas desde el gobierno cubano, tienen un impacto negativo en la población. Y fundamentalmente porque, bueno, estas medidas, si bien pretenden alinear a las personas damnificadas durante el paso del huracán por la provincia de Guantánamo, se sustentan en que la emisión de deuda pública, es decir, el endeudamiento del Estado, del gobierno, del pueblo, es decir, ¿y cómo se sostiene esa deuda pública? Bueno, se sostiene mediante el incremento de los impuestos. ¿A quiénes? Bueno, al sector privado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que aumenta la carga fiscal. Es decir, cada vez hay menos emprendedores tributando y, por tanto, les toca pagar más a cada uno de ellos para poder sostener a este gobierno. El gobierno cubano debería estar organizado prácticamente hacia enfocarse en el desarrollo del sector privado nacional. ¿Para qué? Para recaudar impuestos, sí. Pero ese marco legal debe estar enfrascado hacia qué, hacia el aseguramiento de los inversores extranjeros y los inversores nacionales. En contraposición, el gobierno está lanzando son medidas que carecen de legitimidad. Hay que nada más decir que sí, está muy bien ayudar a los damnificados de huracán que pasó por la provincia de Guantánamo, pero no se puede sostener con más deuda pública. Es decir, no podemos seguirnos endeudados los cubanos, porque al fin y al cabo quien pagamos eso somos todos mediante los impuestos. Recordar que una elevación de los impuestos representa un impacto negativo en los precios finales de los productos. Y es la realidad que hoy se está viviendo dentro de Cuba.
Así es. Se podría utilizar el término de financiación de la miseria que vive el pueblo cubano. Si recordamos también algunos pronunciamientos y noticias que se han destacado en los últimos días, cuando se habla que 250.000, por ejemplo, habaneros están sin servicio de agua, que los agricultores dicen que hay que empezar de cero luego de los azotes de los fenómenos naturales, y otros cubanos que hablan de genocidio, la perpetua privación del servicio eléctrico. ¿Y qué mirar, señor Rodríguez Pita, el sector turismo, cuando, por citar solamente una perlita negra de estas, una de las agencias canadienses más prestigiosas, que le han retirado de la lista 26 hoteles cubanos? Un panorama realmente desolador.
Hoy en día hay que decir que se está retirando prácticamente la inversión extranjera por disímiles causas. No podemos decir que hay una sola causa. Son múltiples causas que tienen un impacto negativo en los inversores extranjeros. Y es que no hay garantías dentro del escenario cubano para favorecer esa inversión. Pero tampoco hay garantías para favorecer la recuperación de sus inversiones. O sea, es imposible para un inversor extranjero hoy en Cuba reproducir el capital tras haberlo invertido, pero eso no solo afecta al sector empresarial extranjero, afecta también a los privados nacionales, que incluso están ya enfocados en domiciliarse en el extranjero en países como Dominicana, México, Panamá, y mantener algún negocio en Cuba que les permita quizás sostener a su familia y tal, pero trasladándose con sus familias al extranjero debido a la grave crisis que hay dentro de la isla, no solo en el sector educativo, sino también en la salud y demás circunstancias que sabemos, como es la electricidad, la falta de agua y una serie de afectaciones que, como bien has dicho, tal parece que se avecina ya, es decir, es evidente una crisis humanitaria dentro de la isla.
El colapso del sistema electroenergético nacional que ha conllevado a todo, incluso a protestas populares por todo lo que está sucediendo en la isla. ¿Tú ves que en algún momento el gobierno esté pensando en revertir esta situación, en mejorar esta situación para los cubanos?
El gobierno cubano se ha atrincherado, no está pensando en salir de esa trinchera para promover el desarrollo económico, ni potenciar el sector privado y tal. Aquí se habla incluso dentro de la propia cúpula del poder de un salto en pueda, porque al fin y al cabo lo que están buscando es permanecer en el poder mediante la resistencia. Ese es el mensaje que está transmitiendo el gobierno, pero sabemos que ya la cuestión no es resistir, sino sobrevivir. Evidentemente ellos no parecen aún darse cuenta que ha llegado el momento.
Señor Rodríguez Pita, en este minuto que nos queda, ¿cómo pudiera influir, cómo pudiera presionar el nuevo gobierno que tendrá el gobierno de los Estados Unidos, valga la redundancia, a partir de enero con Donald Trump para la crisis cubana y en general todos sus renglones?
Yo creo que hay dos ideas. Una puede ser la flexibilización y la otra idea puede ser regresar a la etapa anterior donde estaba el gobierno de Trump. Creo que no dio tiempo. Es decir, creo que las medidas de Trump fueron efectivas, pero medias. ¿Por qué? Porque no dio tiempo a que la economía cubana dependiera de el gobierno americano. Y por eso falló. Si nuevamente la economía cubana girara alrededor de la norteamericana y ocurriese un grupo de medidas como las que ocurrieron en el primer periodo de Trump, evidentemente sería el colapso, el derrumbe total del gobierno cubano. Pero sin duda alguna, el regreso de Trump al poder de los Estados Unidos marca un hito importante en las relaciones y evidentemente puede colocar al gobierno cubano en un punto de debate en los próximos meses.
Bueno, pues muchísimas gracias al destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Con él estuvimos conversando, por supuesto, de la crisis social, política y económica que tiene el gobierno, el régimen de La Habana asumido a sus pobladores. Muchísimas gracias, Ángel.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y cubanos residentes en dos localidades del oriente del país y en las zonas de occidente afectadas por el huracán han salido a las calles para manifestarse contra los extensos apagones y la precariedad de los servicios básicos. Como es de esperar, las fuerzas policiales, cumpliendo con las amenazas de Díaz-Canel, han detenido de manera arbitraria a un número indeterminado de personas debido a lo que califican como alteraciones del orden en el marco de esas protestas que surgieron a raíz de los apagones generalizados.
En un comunicado, la Fiscalía Cubana ha señalado que en esa zona del país se tramitan procesos penales por delitos de atentado, también desórdenes públicos y daños, sin precisar el número de detenidos ni más detalles sobre las circunstancias de los arrestos, Exilda, que ocurren en un contexto de creciente tensión en la isla, agravando así la situación de desabastecimiento y precariedad en la que viven muchos cubanos.
Así es, Ricardo. Y Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Él ha estado en contacto con Cuba y tiene testimonio sobre nuevas detenciones arbitrarias en estas protestas pacíficas. Así que le estamos dando los buenos días a Javier Larrondo. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Ricardo, ¿qué tal?
Un abrazo.
Un gusto. Javier, cuéntanos un poco acerca de estas detenciones arbitrarias en medio de las protestas pacíficas que se han desarrollado por estos días en la isla.
Sí, pues se han desarrollado decenas, muchas decenas de manifestaciones, y se ha detenido, nosotros estamos examinando entre 20 y 30 casos de detenciones. Ya en la última lista, finalizando octubre, cerramos 8 nuevos presos políticos y esperamos, desgraciadamente, más para este noviembre. La realidad es que el régimen cubano está ausente, no da servicios de electricidad, de agua corriente, de distribución de comida, de atención médica, es decir, todas las áreas más importantes, incluso la gente está faltando a los trabajos por la falta de energía eléctrica. Y la realidad es que los ciudadanos, y me llegaron varios audios por parte de un diplomático que me decía, mira cómo está la situación en Cuba, ¿no? Están desesperados porque, por un lado, no tienen ningún tipo de servicio, todo es un desastre, incluso están faltando al trabajo porque no pueden ir a trabajar. Y al mismo tiempo, cuando salen a protestar o se quejan, las represalias son tremendas, ¿no? Entonces es una frustración. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión en la desesperación del pueblo cubano, que no sé cómo va a acabar esto, pero desde luego ahora mismo están sufriendo lo indecible, ¿no?
Señor Larrondo, se ha visto, debido a lo que usted muy bien describe sobre esta impotencia del pueblo cubano de saber que no tiene electricidad, que falta su comida en la mesa, que se cometen, obviamente, tipos de detenciones arbitrarias con mayor frecuencia, sin mirar a quién, sobre todo mujeres desesperadas, pero también hay acoso, hay hostigamiento y persecuciones contra cualquier ciudadano.
Sí, esta es la característica que viene ocurriendo desde 2021. Ya el régimen cubano no se limita a detener, hostigar, perseguir, amenazar a activistas de derechos humanos o periodistas independientes, a artistas contestatarios. No, ya es toda la población. Entonces, todas las últimas detenciones que estamos viendo en los últimos años, una gran parte son de población que ni siquiera tiene un ideario, o sea, un ideario político, sino que está quejándose por cosas básicas, ¿no? Ya desde 2021, que la mayoría de los manifestantes no eran activistas políticos, ¿no? Y esto es un signo en el cual, esto digamos que describe la situación en Cuba como un régimen militar en contra del 90% de su pueblo, 95% de su pueblo, y contra el resto también. Lo que pasa que digamos que son más están embebidos dentro del régimen y esos, aunque también viven precariamente y tienen que estar sufriendo cosas indecibles, pues ni se atreven a elevar la voz. De hecho, lo que está pasando, hoy me entrevistaban en un medio internacional porque están yéndose funcionarios del régimen cada vez más al extranjero. Y me preguntaban, ¿no? ¿Cómo lo ve? Digo, bueno, pues lo veo como una cosa lógica. Es decir, están huyendo no solamente el pueblo, está huyendo también el funcionariado, están huyendo los represores. Y lo que decía es, bueno, pues que si van a huir porque han hecho o bien acto de contrición o bien se han dado cuenta de algo, que al menos lo cuenten, porque irse de tapadillo y arribar en los países donde hay libertad para seguir disfrutando de un privilegio
cómo disfrutaban en Cuba por medio de la represión, pues vivir un privilegio en Estados Unidos o en España de la libertad que no tienen en Cuba, me parecería tremendo que a esas personas se les diera acogida sin que al menos le contaran al mundo lo que les han hecho hacer, lo que han hecho y lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Pero bueno, es una situación. Más de 1 millón de personas se han ido de la isla, ¿no?, en los últimos años. Entonces, es que es desastroso. O sea, todos pensábamos que la situación en el periodo especial o que la situación en 2019, 20, 21, 22 eran desastrosas, pero es que vamos cada vez a más. Yo no sé hasta cuánto el pueblo cubano puede aguantar tanta barbarie, ¿no?
Volviendo a los detenidos durante estas manifestaciones, muchas organizaciones, Javier, de derechos humanos han lanzado la alerta de las sanciones excesivas a los que pueden estar o piensan condenar quizás a estas personas, porque los delitos por los cuales están procesados son delitos de atentado, desórdenes públicos y daños. Así que muchas organizaciones están llamando y poniendo la alerta sobre esto.
Sí, es que el régimen lo que está haciendo es utilizar a esas cabezas de turco para amedrentar al resto de la población a que no salgan a protestar o que no se quejen, ¿no? Y de hecho, en cierto modo lo consiguen. Es decir, sigue habiendo manifestaciones, pero al pueblo cubano le cuesta muchísimo manifestarse porque saben que se están jugando la prisión política. O sea, saben que están jugándose años de condena. Están condenando, están emitiendo condenas hoy en día los tribunales en Cuba contra activistas o personas pacíficas que salen a la calle a quejarse por motivos completamente comprensibles. Les están metiendo condenas que son incluso superiores que algunas de las condenas a las que estábamos acostumbrados en la prisión política anteriormente, en la época de 2015, digamos, a 2019. Donde las condenas tenían una media de duración, creo recordar, en torno a los 2 años y pico, 3 años, es que aquí están condenando a la gente a 6 años, 7 años, 8 años, o sea, son unas condenas terribles, ¿no? Y el objetivo es amedrentar a aquellos que pueden salir a la calle y que viendo esas condenas seguramente no saldrán, al menos durante un tiempo, ¿no?
Pues queremos agradecer a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, este instituto organizado en el más profundo humanismo que monitorea y denuncia ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Obviamente su participación, como siempre, su atención para con nosotros y con el pueblo de Cuba. Un gran abrazo, señor Larrondo.
Gracias.
Un gran abrazo, Exilda, Ricardo. Un gran abrazo.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Exilda, esta semana en Camagüey, como parte de la sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba, se emitió una declaración firmada por más de 60 líderes religiosos de la isla. Allí pidieron a la diplomacia internacional de todas las instancias y países libres que presionen para que haya un puente que permita a Cuba y a sus ciudadanos vivir en un estado donde se les respeten sus derechos como seres humanos.
Así es, Ricardo, y a pocas semanas de la Navidad, una de las festividades cristianas más esperadas e importantes del mundo, la Alianza de Cristianos de Cuba lamentó que en las circunstancias actuales lo que se presenta ante los cubanos no es motivo de celebración, sino un tiempo de tristeza y llanto. Así que nuestro siguiente es el pastor bautista Mario Félix Leonard, fundador y coordinador del Instituto Patmos, quien nos explica en detalles lo acontecido en esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba. Un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días.
Buenos días, pastor.
Sí, buenos días, Exilda, y bueno, el hermano también. Dios les bendiga mucho.
Gracias. Igual, muchas gracias. Pastor, explíquenos de qué fue esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba. Ya hemos hecho un adelanto acá, pero ¿cuáles fueron quizás los temas más importantes de esta reunión?
Sí, mira, Exilda, me alegró mucho esta nueva reunión, esta sexta reunión de la Alianza de Cristianos de Cuba, que fue una alianza de varias alianzas, porque debo decir antes de hablar específicamente de esta reunión, de que hay varias alianzas en Cuba. El Estado cubano ha intentado imponer a las iglesias cubanas el Consejo de Iglesias de Cuba como la única alianza legal, pero todos sabemos que la Oficina de Asuntos Religiosos lamentablemente utiliza al Consejo de Iglesias de Cuba para sus propios intereses. Sin embargo, esto no ha logrado que las iglesias no se relacionen como quieran. Y entonces se están constituyendo alianzas por toda Cuba de diferentes tipos de iglesias. Les hablaré de otras también, si nos da tiempo, pero específicamente de la Alianza de Cristianos de Cuba nos alegró mucho conocer cuando se constituyeron en el 2022. Nosotros estábamos más al tanto de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, que se constituyó en el año 2021, el mismo año en que salieron a las calles los cubanos masivamente. Y esta alianza que ya se estaba forjando, pues se dio a conocer poco después de los apresamientos, precisamente en una carta pidiendo la libertad de los presos. Pero nos alegró mucho que en el 2022 surgiera una nueva alianza, esta alianza, la Alianza de Cristianos de Cuba, que va más allá de las iglesias que no tienen registro legal. Las que no tienen registro legal, es muy importante que tengan su alianza, ya que necesitan estar unidos para enfrentar el hecho incluso de no existir personalidad jurídica. Pero la Alianza de Cristianos de Cuba pues es más amplia en el sentido de que tiene a iglesias y pastores que no tienen registro legal y otros que sí lo tienen, lo cual también es muy importante, ¿verdad? Porque es importante que estén unidos. Y esta sexta reunión por la que ya van, pues ha sido muy importante. Y Cita, tú me preguntabas por los temas y no te he respondido, y sí. Los temas fueron muy importantes. Yo sé que tú como mujer defiendes mucho el tema de la mujer, y precisamente uno de los temas fue el asunto de que la alianza ha dicho que los que más sufren de todos en Cuba son las mujeres, e hizo alusión a los feminicidios, que es alarmante ver cómo cada semana prácticamente hay noticias de alguna mujer que es asesinada por un hombre. Es muy triste, y la alianza se hizo eco de esto, pero se hizo eco del asunto de los presos y también de asuntos que tienen que ver ya con las iglesias directamente. Por ejemplo, las excesivas multas que se cobran a las iglesias. Si esto le está pasando a las iglesias que tienen registro legal, pues ya podemos imaginar lo que sucede a las que ni siquiera tienen el registro legal. Entonces uno se pregunta, ¿de qué sirve tener un registro legal en Cuba para una iglesia? Sino para hacer una camisa de fuerza más, para que te tengan localizado y que, como dicen en buen cubano, te vayan arriba, cobrándote multas y poniéndote penalidades, ¿no? Sobre todo estos fueron los temas, pero es muy importante la apelación que ellos hacen a la comunidad internacional, a las embajadas, a las organizaciones. Y bueno, nada, el hecho de que esté de Radio Martí, que pertenece a la Voz de los Estados Unidos de América, se esté haciendo eco, pues es una respuesta a lo que ellos están pidiendo.
Con este sumario, claro. Y con este esbozo de lo que ha sucedido en esta unión y el tiempo que nos apremia, pero ¿cómo alentar al pueblo cubano para no perder la fe en un país desconectado, literalmente apagado, a escasez, represión, un centenar de presos políticos? ¿Qué le dice usted al pueblo en Cuba que le escucha?
Precisamente la carta habla de las Navidades que se acercan. Y las Navidades uno las tiene como una celebración donde ocurren todo lo contrario a lo que está pasando ahora en Cuba, ¿no? Tú hacías referencia a la situación presente de apagones, de desesperanza, de hambruna, de necesidades de todo tipo, ¿no? Y bueno, siempre uno piensa en las Navidades y piensa en luces, piensa en colores, piensa en árboles de Navidad. Ya lo primero que uno tendría que preguntarse en Cuba es si consigo un árbol de Navidad, ¿con qué lo voy a encender, no? Y recuerdo hace tiempo, cuando yo era un adolescente en Cuba, y yo también quería tener un árbol de Navidad, pero no había dónde conseguirlo, y fui y corté un trozo de una rama de pino y le puse adornos que yo mismo creé, y por supuesto sin luces. esto nos hace pensar que hay cosas que podemos hacer independientemente de la calamidad y de las cosas a las que quieran someternos. No nos rindamos y no nos sometamos a ser un efecto sencillamente de las situaciones tan difíciles en Cuba y de la opresión del sistema. No nos contentemos con seguir siendo un efecto, seamos causa de cosas que pasen, seamos la voz del pueblo también, acompañemos al pueblo siendo parte de él y diciéndole sobre todo, yendo a las primeras páginas de la Biblia, que somos ciudadanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tenemos dignidad y merecemos respeto. Cuando consigamos que el pueblo de Cuba deje de ser esclavo y se convierta en ciudadano, entonces vamos a tener un pueblo empoderado que va a poner al sistema en una situación en la que ellos van a tener que ser causa de la situación en la que le vamos a poner nosotros, y no vamos a ser nosotros seguir siendo causa de los desmanes de ellos. Seamos efecto en la nación para que la nación pueda cambiar.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al reverendo Mario Félix Leonard. Estuvimos hablando de esta sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba, pero principalmente por este mensaje que ha dejado al pueblo cubano aquí a través de Martín Noticias. Muchísimas gracias, pastor. Un abrazo para usted, para su familia.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias para ustedes también. Un abrazo. Dios les bendiga.
Gracias a todos por la sintonía. Fue un gusto estar con ustedes en este día de Acción de Gracias. Como les dijimos al inicio, tantas razones por las cuales dar gracias, por ustedes que siempre nos escuchan, por tener salud, por la familia, por tener un empleo, por muchísimas cosas, ¿no? Por estar vivos.
Así es, así que un abrazo y mañana nos reencontraremos muy temprano aquí en Martín Noticias AM.